Ben. Buenas noches, bienvenidos una noche más, bienvenidos a Minority Sports. Cuando son las 11 y un minuto de la noche de este 29 de noviembre, tenemos un programita preparado por Mónica Alonso, nuestra productora, un programita especial hoy con invitados en el con invitados aquí con nosotros en la sala de... José Couso, en el estudio José Couso. Tenemos preparado un programita muy especial para todos. Vamos a hablar de judo, y hablaremos de tackle, hablaremos de patinaje. Hoy vamos a hablar de Minority Sports, nuestro programa de deporte minoritario. Podéis seguir a través del 103.4 de vuestra emisora si estáis en la zona de Coruña. Si estáis fuera de Coruña, nos podéis oír en cuacfm.org/directo, página web donde nos podéis encontrar. Ahí estaremos en directo. Si tenéis móvil, ¿quién no tiene móvil? En las aplicaciones que tenemos tanto para iOS como para Android. En Cuac, buscáis Cuac FM, esa aplicación, os la bajáis, la del patito, y ahí estoy yo, en directo. Hoy no me he traído al Twitch, así que como hoy no tengo Twitch, lo hago todo solamente por radio, así que suena el Fax and the Room, nuestra banda sonora, nuestra mítica banda sonora de las últimas temporadas, porque estamos libres de SGAE totalmente. La semana que viene no hay programa, que es día 6, 6 de enero, y no habrá programa. Pero la semana pasada me quedé con ganas de hablar con Óscar Platas de Sala Patins. Estará con nosotros después por teléfono. Pero como no me quiero liar, porque sabéis que me pongo a hablar y me lío, voy a dar paso ya a la gente que me acompaña hoy en el estudio José Couso. Vienen representando a un deporte... que aún no ha estado en Minority Sports, que es el judo. Vienen representando al judo, por una parte, Edu. Buenas noches, Edu.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bienvenido a Minority Sports. Y por otro lado, Marta. Buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido también a Minority Sports.
Muchas gracias.
Programita que hacemos los lunes de noche. Llevamos mucho tiempo sin traer gente al estudio por lo que acaba de pasar, ¿vale? Por esta pandemia, que estamos todavía terminando, y teníamos ganas de empezar a ir trayendo gente al estudio. Estas horas son unas horas un poco intempestivas. Por ejemplo, tengo a Charlie, que seguramente que nos estará escuchando en el coche de vuelta para casa porque está acabando de entrenar con su equipo de fútbol americano, y él, por ejemplo, a esta hora es imposible. Y vosotros habéis hecho el esfuerzo, y os lo agradezco de verdad, de que hayáis subido hasta el estudio, y vamos a charlar un ratito de un deporte que yo personalmente soy cinturón amarillo, el típico cinturón amarillo de cole, ¿vale? Y que me queda como muy lejano en el tiempo, pero muy cercano a la hora de verlo, ¿no? Es el judo. Y este fin de semana, además, ha sido un fin de semana especial. Edu, habéis participado en el Trofeo Miguelito.
Pues sí, la verdad es que hemos participado en el Trofeo Miguelito. Es un trofeo que es, bueno, aquí podríamos decir que uno de los más importantes, no solo en el judo, sino de casi todos los deportes de base. Es un trofeo que pues voy a quedar un poco mal ahora porque no recuerdo qué edición lleva, pero yo te puedo decir que soy muy, ya un poquito ya más mayor y he participado en él, o sea que...
Yo tengo la página web delante abierta y tampoco tengo el número de la edición.
No sé si será 30.
Pero bueno, podemos decir que fue este fin de semana en el Coliseum, que se quedó pequeño el Coliseum para toda la gente que pasó para el Trofeo Miguelito, ¿no?
Sí, la verdad es que el año pasado no pudimos participar. Bueno, se hizo online. Los organizadores, la verdad es que se lo curraron mucho porque consiguieron hacer una edición online para no perder ningún año.
No sé si contó, porque lleva, nos cuenta ahora 33 ediciones.
33.
33 ediciones. No sé si contó la anterior. Porque la del año pasado yo no sé si cuenta o no cuenta.
Supongo que sí, porque realmente al final consiguieron movilizar y ese día pues se estuvieron grabando los niños en sus casas haciendo la parte de exhibición y luego lo compartieron en redes. El Trofeo Miguelito nació inicialmente en modo combate, ¿vale? Pero más adelante pues fue adquiriendo un poco un tono más, buscaba no la versión competitiva de nuestro deporte, uh-huh, sino una parte de exhibición que fuera un poquito más integrador, y es un buen trofeo que a nosotros nos gusta mucho llevar, sobre todo a los judokas más de base que se acaban de iniciar, para que pierdan un poquito el miedo a ir, ¿no? Tienen que prepararlo, es decir, es un torneo que se prepara porque tienen que pasar, pues nosotros hemos estado prácticamente casi 2 meses. Los profesores del club trabajando con los niños para que ellos pudieran pues aprender todas las técnicas. Hay una aplicación de defensa personal, hay una parte psicomotriz de caídas y demás. Y la verdad es que los niños van con mucha ilusión y los padres suelen salir muy contentos de ese trofeo porque realmente se dan cuenta que en judo, que es un deporte que como hablábamos antes, más que minoritario, yo siempre digo no mediático, porque minoritario hay 105.000 licencias en España, ¿no?
Claro, es que ese es un debate que tenemos en este programa, en Minority Sports. Nos pasa con más deportes, ¿vale? Tienes el pádel, por ejemplo, que es un bombazo y está pegando y ahora todo el mundo juega al pádel. Y es minoritario. A ver, no tiene cabida en los medios de comunicación, las portadas de los medios de comunicación, ¿vale? Evidentemente, cuando juntas 6.000 personas, más de 1.500 participantes en el Coliseum, evidentemente, claro que los medios de comunicación te siguen, ¿no? Pero no es un deporte. Pero tienes que hacer eso.
Sí, para
que salgas en el medio de comunicación, ¿no?
Hay que currar,
¿no? Hay que currárselo mucho, ¿no? Marta, hablamos de judo, y yo siempre que hablo de judo, la primera que se me viene a la cabeza, de verdad, valores. O sea, con todos los deportes en general se puede pasar, ¿no? Pero con las artes marciales y en concreto con el judo, respeto. Se me viene más, no sé si es porque, como os he dicho, el cinturón amarillo que tengo por ahí colgado, ¿no? En algún lado, pero quizás sea eso uno de lo que engancha tanto del judo. Y tan para tan niños tan pequeñitos, ¿no?
Sí, realmente es que el judo fue creado como un deporte para educar el cuerpo y la mente. Entonces ya cuando se marcó, digamos, las bases, ¿no? En un origen se estableció que se tenían que transmitir valores, o sea, que iba más allá de aprender un simple deporte, ¿no? Sino que se tenían que enseñar valores y que los judokas tenían que tener ciertos valores, ¿no? Para poder avanzar. Y tradicionalmente, ¿no? Se consideraba que para ser un gran judoka, digamos, primero tienes que ser una buena persona, ¿no? O lo que sería lo mismo un buen ciudadano, ¿no? De aportar tu granito a la sociedad y así poder seguir progresando para alcanzar pues el convertirte en el judoka ideal, por decirlo de alguna forma.
O sea que está presente como en todas las artes marciales, pero en esta más, porque está quizás en la raíz, ¿no? En la creación, ¿no? del propio deporte, ¿no?
Sí, realmente, concretamente Jigoro Kano, que es, bueno, más que llamarle creador, lo que le llaman es el difusor, ¿no? De judo en Occidente, lo que Lo que se sabe es que lo que intentó es buscar pues todas estas artes marciales y deportes de combate. Ahora son deportes, antes eran artes marciales que empleaban pues todo lo que son los guerreros, ¿no? Los samuráis, pues intentar extraer toda la parte que tiene que ver con el contacto, ¿no? Que puede ser un poquito más agresivo que no violento. Y si es deporte.
Claro, ahí son, hay que matizarlo, ¿no? Sí. Es interesante, ¿no? Claro. Que esa cosa hay que matizarla, ¿no?
Y de ahí pues fueron formando, pues quedándose con aquella parte que consideran que era más educativa para el cuerpo y para la mente, que era pues estas, lo que le llaman técnicas de judo, que también ahí tendríamos ya el debate de cuando le llaman llaves, ¿no? Que siempre digo, sí, llaves sí, no sí. Son, que son técnicas de judo. Y de ahí, pues, realmente es que está explícito. Es decir, los deportistas para pasar de cinturón realmente no solo tienen que cumplir con una serie de criterios técnicos, sino que también tienen que cumplir con unos criterios de valores. Es decir, no va a haber nadie que vaya a pasar de balón, de cinturón, sí. No colabora con sus compañeros, no es un buen compañero, no hay una ayuda mutua. Y si no hay eso, realmente ya no podrían acceder a ese examen de cinturón.
Estamos dando por hecho que a la audiencia conoce el judo. Yo siempre explico, o sea, cuando traemos un deporte nuevo, han venido deportes que ha habido que explicar mucho. Vale, estoy pensando en el Jagger o estoy pensando en el Quidditch, a lo mejor, como estaba lo de Harry Potter por ahí, pues ayuda.
Curling.
Claro, entonces hay que. No, el otro día, ayer estuvo. Estaban los chicos de Ultimate Frisbee, ¿no? Y hay que jugar con un frisbee, pero también se juega con un frisbee y se compite, ¿no? Y hay que explicarlo. Judo también hay que explicarlo un poquito, ¿no? Y me parece que no sé. Voy a decirlo como mero espectador, ¿vale? Sin conocimiento ninguno. Quizás sea un arte, bueno, un arte marcial, lo que como quieras llamarle, en el que quizás la vista no sea de las más necesarias. O sea, tú podrías hacer judo sin ver, porque lo primero que haces es el contacto, ¿no? Porque te agarras, ¿no? Y hay esa lucha de equilibrios, ¿no? De fuerzas que van, que vienen, y quizás esa es la imagen que tenemos del judo, ¿no? No sé explicarlo mejor, pero yo no sé si vosotros tenéis otra forma diferente de contarle un poco a la audiencia, porque claro, aquí viene muchas veces el MMA, viene el grappling, que el grappling es como el judo suelo, pero llevándolo al punto de tratar de hacer insumisión, o sea, sumisión,
¿no?
Sumisión, ¿no? Pues no sé si vosotros lo podríais, si tenéis una frase que me diga lo que es el judo. El judo es esto. Ya sé que es un arte marcial, ¿vale?
A ver, yo creo que cada uno va a tener. O sea, podríamos explicar las reglas rápidamente, que
claro.
Y luego yo te puedo decir lo que es para mí, ¿no?
Venga.
La regla rápidamente es poner la espalda del otro en el suelo. Es un juego,
es poner
la espalda del otro en el suelo, y para ello pues vas utilizando diferentes técnicas como si fueran piezas de un ajedrez, y que tienes que ir pensando lo que está haciendo el otro y lo que tienes que hacer tú, pues igual que el ajedrez. Yo siempre pongo el ejemplo con mis alumnos con el tema del ajedrez, de que tú tienes que intentar anticipar, ¿no? Lo que va a pasar, y para eso tienes que conocer muchos movimientos. Y el objetivo es poner la espalda del otro en el suelo. Si no lo consigues, cuando tú lo proyectas, lo tiras, si no cae de espaldas, y no consigues puntuación, que es que caiga casi de espaldas, ¿vale? Que ahora ya hay dos puntuaciones, que lo simplificaron seguramente desde cuando lo hacías tú, que había cuatro.
Sí.
Ahora solo es, si caes totalmente de espaldas, le dicen ipón, acabaste combate.
Y ese estaba ya.
Eso es muy bueno cuando tú lo haces, es muy malo cuando te lo hacen a ti, porque puedes haber estado entrenando todo un año y en un segundo
y
acabaste combate.
Claro.
Y si caes un poquito con la espalda, pero no completamente, por decirlo simple, sería wasari, y puedes continuar haciendo combate. Cuando no caes totalmente con la espalda o caes boca abajo, se puede continuar en el suelo, y tu objetivo en el suelo ya es más variado. Es conseguir controlar al compañero con la espalda en el suelo durante 20 segundos o lo que le llaman pues control segmentario, ¿no? Controlar el cuello, que es estrangular, o controlar el codo, que sería luxar. Lógicamente no se llega a hacer daño, porque en el momento que te controlan y tú ya empiezas a notar que estás atrapado, pues la persona abandona y ahí se acabó el combate.
Volvemos otra vez, Marta, a los valores, ¿no?
Sí.
Cuando se acepta
que uno
claro, se acepta y se acabó, ¿no? Es fácil, se acepta y ya está, ¿no?
Sí, de hecho se protege bastante al compañero. En el momento que tú ves que ya lo tienes pillado, pues esperas un poquito para que abandone, pero no hay en ningún momento nada de daño, ni
no
dolor,
buscas,
ni nada.
Claro, no buscas eso, ¿no?
Sí.
Vale, yo estuve con Mónica y me dijo Mónica, oye, háblales, que te hablen del Teresa Herrera, que fue en noviembre. El Teresa Herrera ¿participáis en la organización?
Normalmente solemos colaborar siempre los clubes porque realmente muchas veces necesitan...
Como todos los deportes minoritarios, tiene que ser autogestionado todo, ¿no?
Sí, a ver, y además es que el judo es un deporte bastante, vamos a decir, complicado de organizar. Piensa que tú tienes que colocar en cada tatami donde van a luchar dos judokas, pues mínimo tres árbitros, ¿no? Tres, sí, el del medio y dos fuera. Uh-huh. Con lo cual, si tienes cinco tatamis, mínimo tienes 18 árbitros, más sus rotaciones, más el jefe de árbitros, más no sé qué. Es decir, te plantas 20, con 20 30, árbitros,
40 personas para organizar un evento.
Para,
¿no?,
organizar un evento, más los que controlan las ligas, que llevan, no, los resultados, los que están en mesa central controlando todas las eliminatorias. Claro, suelen ser eventos que se organizan para movilizar mucha gente. Hay mucho protagonista, uh-huh, porque realmente pueden pasar en cualquiera de estos eventos 300, 400 judokas. Es decir, moviliza mucha gente. No se moviliza tanto público, normalmente el público son las familias
los
que
están esperando.
Las familias de los que participan, pero participa mucha gente. Entonces es complejo de organizar y entonces muchas veces los clubes pues o colaboramos con árbitros o con gente de organización o demás. Entonces la federación siempre... realmente somos un montón de clubes que colaboramos, eso es lo que...
¿Y qué se busca? A lo mejor concentrar en un trofeo, en un torneo, para que sea más un campeonato gallego, un campeonato de España. Se concentra, quiero decir, en pocas fechas para que podáis sacarlo para adelante y... A ver, no se dispersa en hoy aquí y mañana allí, ¿no?
Tenemos bastante, sí. Ahora con el COVID se ha reducido un poquito porque la organización se complica todavía más, ¿no? Porque normalmente, como decimos, es un deporte muy seguro porque realmente allá antes de que se redujeran las restricciones, se hacían test de antígenos a todo el mundo que entraba. Había que estar igualmente con la mascarilla, claro, excepto en el momento de salir al tatami y demás. Uh-huh. No se han dado casos, no conocemos casos que haya sido nunca un foco un campeonato y ningún club.
Sin embargo, hay una cercanía,
sí,
hay un contacto.
Siempre con mascarilla y realmente creemos, ya las autoridades sanitarias han dicho que por contacto no existe contagio y las vías respiratorias con la mascarilla están...
Ha habido una lucha ahí, ¿eh?
Sí.
A nivel federativo, para poder conseguir que las autoridades dijeran eso. Marta, ¿cómo habéis pasado el año de la pandemia? Mucho online, ¿no? Me imagino.
Sí, ha sido un poquillo duro, ¿no? Porque al final no motiva tanto tener que trabajar de forma autónoma en casa, claro, ¿no? Pero bueno, hemos intentado verle la parte positiva, darle una vuelta. Y hay muchos trabajos, ¿no?, que no se puede en el día a día dedicar mucho tiempo a trabajarlos. Y como el judo es un deporte que a nivel coordinativo exige muchísimo, pues hemos aprovechado pues esa época para trabajar, ¿no?, y dedicar tiempo a pues eso, a coordinar movimientos, a mejorar a nivel físico, ¿no?, a todos los judokas, y a trabajar pues eso, ciertos contenidos que en el día a día no da tanto tiempo, pues aprovechar esa
técnica, ¿no?
Sí, aprovechar esa etapa, ¿no?, para pulir. Y de hecho, la verdad que nos sorprendimos porque el compromiso de la mayoría de los deportistas del club fue muy alto y volvieron. Y claro, cuando volvieron a la presencialidad estaban prácticamente mejor que nunca porque, pulido, ¿no?, las deficiencias y...
Ponerlas en marcha, ¿no?, simplemente, ¿no? Sí, poder competir y ponerse en marcha. Ese primer día, ¿no? Marta, cuando llegáis y os podéis ver y os podéis, nunca mejor dicho, abrazar, ¿no? Abrazar. Pero digo, deportivamente, prefiero de practicando tu deporte que te gusta, ¿no?
Sí, a ver, fue una transición, porque cuando volvimos a la presencialidad, podíamos volver a vernos.
¿Fue en
verano?
Este verano.
Puede ser.
Verano del 2021.
No, el verano pasado.
En el verano 2020 que sí. Hubo esa bajada, que se aflojó un poquito, ¿no?
Sí, lo que pasa es que pudimos volver a la presencialidad en espacios abiertos, o sea, en exteriores.
Vale.
Y sin contacto. Entonces, claro, no podíamos ni darnos abrazos ni...
Complicado, ¿no?
Entonces era un bueno, poco
lo que... Es lo que pasó con estas, con sí. esta pandemia, ¿no? Sí, todo era, así, todo era extraño, ¿no?
Continuamos haciendo lo que estábamos haciendo en casa, pero en espacios playa, abiertos, en la playa.
Usando goma, en los
parques.
Usando
sí.
Para hacer, simular las entradas. Bueno, tuvimos que desarrollar la imaginación, sí.
Muy bien.
Y los chicos... Bueno, siempre hay que ver la parte positiva. Yo creo que eso generó tal gana de volver al contacto que realmente yo creo que en la gente joven hizo valorar todavía más el deporte que ellos ya estaban practicando, ¿no? Como un plan de es algo que tengo que aprovecharlo porque, mira, pasó esto y durante un tiempo no me han dejado hacerlo y había gente que se subía por las paredes.
¿Habéis notado? Otros deportes me lo han dicho, ¿eh? Ostras, que ha sido como descorchar una botella de champán. Empezaba a venir gente que se quería inscribir. Hablo de tenis de mesa o hablo de incluso MMA o el grappling, que nos lo decían. Ha sido empezar y la gente con unas ganas. ¿Habéis notado esas ganas? ¿Habéis notado que ha habido quizás una mayor afluencia? O como en otros deportes que les ha costado. Ha habido deportes, por ejemplo, pienso en el roller, que el roller les está costando formar equipo, por ejemplo.
Yo creo que...
No es afluencia de nuevos, más bien los que no teníamos más afianzados, por decirlo así. Nuevos sí que les ha costado más porque normalmente nuestro deporte hace base en los colegios.
Esa es una pregunta que tengo yo aquí, apuntadita aquí. Y era, sácame de la cabeza el judo, actividad extraescolar. Quiero decir, parece que lo tengo tan ligado como que es lo único que hay. Y que, claro, el problema de las actividades escolares es que cuando llegas a secundaria, las actividades extraescolares sí. se quitan.
Sí.
Prácticamente hay pocos institutos que tengan actividades extraescolares, ¿no? Y entonces parece que es esa franja de edad. El judo es para los niños pequeños. Y yo quiero quitar eso de mi cabeza porque parece que está súper ligado y no es cierto, ¿no?
No es cierto.
Realmente hay una actividad de club después, ¿no?
Es una herramienta que muchos padres se dieron cuenta que podríamos también debatir, pero muchos padres sí que nos han comentado muchas veces cuando apuntan ayuda, es decir, mi niño es muy revoltoso y educarlo vosotros, ¿no? Es como...
Ah, notáis eso.
O tiene TDAH.
O sea, todavía se nota eso ahí, porque eso te estoy diciendo que yo tengo 47 años y tenía 7. Cuando le dijeron eso mis padres al profesor de judo...
La moda de... Me han dicho que tiene TDAH y que el judo le va a venir muy bien.
Bueno, el TDAH, sí. Nos podíamos sentar.
Sí, también. Sí. Por eso digo, que sin entrar en ese melón... Sin abrir ese melón,
que ya has pasado muy al lado.
Sí, sin abrir ese melón, lo que sí es que la propia estructura de una clase de judo, que tiene un principio y un final definido, con un saludo, que cada vez que vas a hacer una acción tienes que saludar a tu compañero, que el deporte...
Hay un orden
porque el deporte en sí, bien controlado, no es más lesivo que ningún otro deporte, pero si hay descontrol en la clase, sí, con lo cual yo considero que los profesores de judo tienen que ser buenos organizadores y manejadores de grupo. O sea, es obligatorio para ser un profesor de judo, ¿no?
Sí, sí.
Aprendes muchísimo sobre psicología porque siempre digo una cosa, que es un deporte individual que entrenas en equipo. Porque realmente es un deporte individual, un entrenador, un profesor de un deporte individual normalmente tiene 3-4 deportistas que está trabajando con ellos. Un deporte de equipo tiene muchos, pero el objetivo es común. En judo tenemos muchos que cada uno tiene un objetivo diferente. Entonces tú puedes tener una clase con 30 judokas y tienes que conocer los 30 objetivos de cada uno, tienes que saber cómo tratar a cada uno y cada uno tiene un reto diferente en cada semana. Ejemplo,
claro.
Hoy venimos de entrenar y estamos preparando el Campeonato de España de este sábado
y domingo.
Lo tenéis
ya, ¿no? Claro. Prácticamente.
Pero se han clasificado 3, no se han clasificado todos. Entonces, esos 3 que se han clasificado hoy tenían que hacer una intensidad de entreno que a los otros no les tocaría.
Claro.
Y los otros tienen que comprender que tienen que ayudar a sus compañeros y hoy les toca entrenar para ayudar a sus compañeros y que sus compañeros acudan lo mejor posible. Y alguno te diría, bueno, no me lo dijeron, ¿eh? Pero digo que yo muchas veces pienso,
sí, pero
¿y por qué
pensando...
tengo que entrenar yo hoy fuerte?
Claro,
sí.
No, pero estoy pensando que, claro, va implícito, ¿no? Yo creo que no creo que tuvieras que explicar eso. hoy vamos a entrenar fuerte porque vuestros compañeros van al Campeonato de España. Yo eso ya lo, yo creo que ellos ya lo ven y lo quieren hacer ya, ¿no? Sin, sí. Va un poco implícito, ya tiempo, lo, sí. Lo ven ya, ¿no?
Los yudokas que llevan tiempo, sí. Claro. La verdad es que ya lo conocen.
Claro.
Porque va implícito en nuestro deporte. Es decir, va. De hecho, lo que hablábamos, siempre tiramos un poco, pero es que no hemos inventado nada nuevo, porque realmente ya nos vino enseñado así que realmente tú lo que tienes es que intentar, tú eres tan bueno como es tu adversario, no tu enemigo, que yo sé que hay algún entrenador que le gusta utilizar la palabra enemigo y no me gusta nada. No hay enemigos en el deporte, hay adversarios. Entonces tú eres tan bueno como tu adversario. Entonces tú tienes que intentar entrenar y meter intensidad en el entreno y tal para subir tu nivel y cuanto mejor sea tu adversario más vas a subir tu nivel y al final eso tira de todos para arriba, ¿no? Esa claro. competitividad bien entendida, que es un poco lo que buscamos. Claro. En el judo se practica todos los días esa competitividad bien entendida.
O sea que hay como decía Marta, hay esa actividad extraescolar que tenemos ahí todos en mente, pero si esos valores que se explican en esa actividad extraescolar, cuando vas a club, eso se dispara, ¿no? Porque en club es todavía más fuerte todavía los valores, ¿no? Porque además tienes un valor de pertenencia a club, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Al final yo creo que las escuelas, ¿no?, permiten formar una base grande porque es bastante cómodo y facilita la conciliación familiar. Pero bueno, el que quiere ir un poquito más allá a los niños o a las niñas que ves que disfrutan, que pues eso, que lo pasan bien, que les gusta, pues normalmente siempre se les deriva a que continúen practicando en la sede, porque al final eso, tienen otra orientación y lógicamente pues son más horas, más días.
Claro, no quiero que nos vayamos de aquí, porque ya casi llevamos media horita, sin que digáis dónde estáis, cómo contactar con vosotros, porque nos liamos a hablar de judo, nos liamos a hablar de cosas y al final, aquí lo que venimos es a poner un poquito el pastel delante para que la gente si lo quiere ver, que lo quiera comprar, que sepa dónde comprarlo, ¿no? Entonces, ¿dónde tenéis la sede?
Nosotros somos el Judo Club UDC, que las siglas vienen de Universidad de Coruña, ¿no? La sede la tenemos en la Facultad de Ciencias del Deporte, que también se conoce como INEF Bastiagueiro.
El INEF de Bastiagueiro.
Sí, y tenemos página web para aquellos que nos quieran contactar, que es judoclubudc.com. Tenemos también Facebook, Instagram, Twitter,
¿estáis
YouTube.
En redes sociales. Sí. O sea, como Judo UDC, como sí. Club Judo UDC os pueden encontrar.
Sí.
Vale, perfecto. Luego pondremos el link también aquí debajo del programa, cuando pongamos en redes. Y bueno, tampoco quiero que se os quede nada en el tintero. ¿Tenéis algo más por ahí? Hablábamos del Campeonato de España. Yo sí. creo que había que resaltar. ¿Tenéis algún nombre por ahí que veáis que queréis España, ir con fuerza con él?
Tenemos en 42 kilos a Martín Alberto Barbeito. Y digo Martín Alberto Barbeito porque le suelen llamar Martín Barbeito, pero tenemos muchos Martínez en clase y muchos Albertos. Entonces al final
habéis tenido que juntarlo, ¿no?
Sí. Yo le llamo o de los dos o de ninguno. Y Martín Alberto Barbeito en 42 kilos. Luego tenemos, esto es en infantil, edad infantil, menos de 15 años.
O sea, por debajo de 15 años.
13, 14. Y luego Nico Freire, Nicolás Freire, que ese chico... Bueno, le llamas Nico Freire, pero mide 1,85 y pesa 85 kilos, sí, sí. Con 13 años. Sí,
13 años.
13 añitos, sí. Y están muy bien, la verdad es que llevan una temporada buenísima. Los dos han sido campeones gallegos, los dos han sido oro en la Copa de España de Vigo. Y Nico además ha sacado plata en Suances. Están muy bien, pertenecen a una saga que traemos de la base muy buena. Los que vienen por detrás, los sub-13, tenemos chicos... increíble, la verdad es que estamos súper contentos, súper motivados, con ganas de verlos en competiciones. Y luego en cadete tenemos a Sergio Barbé, que ya es, digamos, capitán de nuestro club, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Que ya lleva buenos resultados a nivel regional y nacional y patrocinado por el Ayuntamiento de La Coruña. Este año no, creo, pero el año pasado sí.
Bueno, estaremos en proceso ahí.
El Ayuntamiento.
Sí, hablaremos con la concejal.
Con la concejala y realmente tenemos mucha esperanza en ellos. Creemos que podíamos haber clasificado alguno más, como siempre, todos los entrenadores creemos eso, ¿no? Que podíamos haber clasificado
cuantos
alguno más,
mejor, claro.
Y una pena que se quedara Luca Janiszewski, el apellido ya ves que es de Carballo, de ahí de
Sí, se ve. Se ve que es vinidero, como sí. decíamos
Y una penita porque quedó quinto en dos campeonatos y necesitaba puntuar, ¿no? Para poder ir. Y,
bueno,
y,
¿está en qué categoría me decías?
Luca está en infantil.
En infantil, infantil, ¿no?
También fue bronce gallego, Luca, y bronce en la Copa de Vigo.
En la Copa. Sí, dos bronces, pero necesitaba un poquito más de puntos.
Bueno, pero está de camino, ¿no? Sí, tenemos el camino a Luca, ¿vale?
Y la verdad es que se realiza el Campeonato de España, se hace en Madrid. Y bueno,
este fin de semana del puente, entonces, sí, ¿no?
Que este fin de semana se hace. Mira, para que veas tú lo que hace nuevamente un entrenador de judo, se mete en el pabellón. Bueno, se mete el viernes a acreditación y pesaje por la mañana en el pabellón.
O sea, el viernes tenéis que estar allí ya.
El viernes hay que estar allí. Acreditación y pesaje el viernes por la mañana, a 9 de la mañana hasta que acabe, que puede ser por la tarde, el infantil. Uh-huh. El domingo lo mismo con el cadete y el lunes que será el absoluto. Han decidido organizar los tres juntos, son tres días de pabellón. Bueno, van con los seleccionadores. Yo soy técnico de la Federación Gallega también, pero en este no puedo acompañar como técnico. Pero creemos que van a hacer un papel, los tenemos muy preparados y la verdad es que si los vieras entrenar hoy, estaría.
Oye, estaban on fire, ¿no?
Estaban on fire, sí, claro, sí, muy contentos.
Bueno, pues.
Y luego lo único que queda, pues no sé si tú, Marta, prefieres comentar un poquito también lo que tenemos en Navidades.
Venga.
Sí, bueno, también nos quedó en el tintero comentar los
resultados. Pues que no se quede nada, que no se quede
los
nada.
Los resultados de la base, que no comentaste en Avilés, que tuvimos un equipo sub-13. Que hizo historia porque conseguimos el oro en el campeonato más duro, que es además internacional, que hay en España, de la base. Entonces,
¿y esto fue en qué mes, más o menos?
Fue un mes.
El final de...
Sí, justo un mes. Estamos el 28 de octubre, si no me equivoco.
A finales de octubre, fuiste a Estabiles.
Sí, bueno, compitieron todas las categorías. Llevamos un equipo con 10 judokas de la base, de menores de 13 años. Llevamos un equipo infantil, llevamos un equipo cadete y un equipo junior. Y la verdad que, bueno, todos lo hicieron genial, la verdad.
Esas cosas hay que, eso hay que competir, porque eso es, te da una experiencia, ¿no? Y a los chavales que lo vivan y que lo... Y luego si ganan, pues estupendo, y si sacan, pues estupendo, pero la experiencia de vivirlo, ¿no? Y como ir a hacerse un campeonato de España o hacerse esto, ¿no?
Quedamos súper contentos porque para nosotros la competición es un medio, no un fin. Y como, bueno, pues a raíz de lo del COVID andaban un poquito escasos los eventos, pues claro, era difícil poner en práctica, ¿no?, lo que aprenden en el club. Porque como comentamos muchas veces es más difícil hacerlo con gente que te conoce, ¿no? Con el que entrenas día a día, que con gente que no te conoce.
Claro.
Entonces, pues la verdad que los chicos lo disfrutaron mucho. También lo vemos como una oportunidad para vencer un obstáculo, ¿no? Y aprender a gestionar los nervios, ¿no?
Claro, esa experiencia es fundamental, sí.
Sí. Entonces, pues en esta ocasión habíamos sacado ya un par de bronces en ediciones anteriores. Es un campeonato muy, muy duro, que vienen equipos, suelen venir de Portugal, de Francia, de todas las comunidades autónomas.
Internacional.
Sí. Y este año pues hicimos historia con el equipo sub-13, que conseguimos la medalla de oro y fuimos invictos a lo largo de toda la competición. Fueron 6 encuentros, con 7 pesos cada encuentro. Y ya partíamos, éramos de los pocos equipos que partíamos con un punto menos. O sea, ahí llevábamos uno de los pesos vacíos. Entonces, aún así...
¿Y aunque sacasteis?
La verdad que arrasaron los chicos.
Bueno,
lo hicieron,
o sea que ya,
de lujo.
O sea, que ya encendidos y una experiencia. Además, después, estos chavales después, además ven a los infantiles que se van al Campeonato de España y ven y además quieran, han vivido eso y quieren lo otro, ¿no? También, ¿no? Y quieren después seguir, ¿no?
Algunos están tan duros que ya los tenemos entrenando con los infantiles.
Claro.
Ya, es que son chicos que empezaron con nosotros
ya,
prácticamente.
Ya no, la edad ya quizá no sea ya el rango de medida, ¿no? Es un poco ya el nivel,
judo,
¿no?
Claro, ahí en judo ya cuando se tiene experiencia es difícil, ¿eh? Configurar una clase es difícil porque tienes que tener en cuenta nivel madurativo, nivel de desarrollo físico y madurez deportiva.
Y tampoco,
¿no?,
puedes disparar muy a lejos porque tú, este chaval, ahora, adentro de 6 meses, a lo mejor es que es otro chaval diferente.
Totalmente.
Porque a lo mejor ha cogido 10 kilos porque ha pegado un estirón y a lo mejor los ha cogido.
Y evolucionan también emocionalmente.
Y emocionalmente,
chicos,
claro,
que vienen con muchas inseguridades y en 6 meses entrenando, de repente muy seguros de sí mismos.
Claro.
O sea, la parte que más... A mí personalmente me gusta de nuestro trabajo con ellos, es ver cómo su personalidad se va formando y se va fortaleciendo, ¿no? Con la práctica de este deporte, que te da mucha seguridad, mucha sensación de competencia.
¿Y el evento ese que teníais en Navidades?
Ah, sí. Pues vamos a hacer un campus navideño. Bueno, uh-huh. Es la segunda edición. Y la verdad que el año pasado ya lo organizamos y salió, fue estupendo. La verdad, una experiencia súper buena. Y este año vamos a hacer la segunda edición con la colaboración del Ayuntamiento de La Coruña. Pues se trata de un campus donde tenemos, por una parte, ciertos trabajos a nivel psicológico con una psicóloga deportiva, que es Estrella López, que es también judoka del club. Tenemos también otro tipo de trabajos a nivel más técnico-táctico y otro tipo de trabajos más de combate, ¿no? Con oposición. En la parte técnico-táctica también vamos a contar, al igual que el año pasado, ¿no? Con la presencia de Alberto Gaitero, que, bueno, tanto Alberto Gaitero como Estrella López son judokas miembros de la selección nacional, uh-huh. Actualmente muy bien posicionados en el ranking mundial, bueno, son profesionales del judo. Y pues eso, tenemos la suerte.
La masterclass de por parte de estos técnicos,
tenemos,
¿no?
Tenemos la suerte.
¿Y serán allí en las instalaciones que tenéis en la sede?
Se dan tanto en las instalaciones que tenemos en la sede como la mayor parte del campus se desarrolla en el tatami del campus del Viña.
Ah, vale.
Entonces,
¿y será para open, abierto, para gente del club? ¿Se podrá inscribir?
Lo tenemos un poco limitado por el tema de los protocolos sanitarios.
Claro.
Entonces, pues yo creo que al igual que el año pasado, este año seremos un poquito conservadores.
Vale.
Y lo limitaremos a los judokas del club.
Vale, pues el que quiera ir, que se haga del club, ¿no? Sí. Y después que venga a las masterclass y a ese evento que tenéis, ese campus. ¿Fechas?
Son las dos últimas semanas de diciembre.
Vale, sí, cuando los chavales acaban ya las clases y tal.
También un poquito para facilitar, pues eso, la conciliación familiar.
Vale.
Y como hay muchos papis, ¿no? que trabajan y mamis que trabajan, pues es la forma para mí ideal, ¿no? De mantener a los chicos entretenidos, que es practicando deporte y además el deporte que les gusta.
Perfecto. Pues mira, hemos hablado de judo, hemos hablado del pasado, hemos hablado del futuro, hemos hablado del presente, que es este fin de semana que tenéis este Campeonato de España. A ver qué nos traéis, ¿vale? El lunes estaréis en Madrid, el día 6 aún estaréis en Madrid. Pero bueno, las siguientes semanas nosotros tenemos Minority Sports, así que si queréis un telefonazo, oye, pues hemos hecho esto, nos ha pasado esto, hemos ido con el coche y nos hemos pinchado en el camino y todas las aventuras.
Contar las aventuras. Sí.
Todas las aventuras, aquí estamos para darles un poquito de voz.
Vendremos, ¿vale? A contar las aventuras y a ver si puede ser con 3 medallitas para enseñártelas.
Yo no quiero deciros más, pero bueno, aquí tenemos, te puedo decir que hicimos una movida este verano. Que se llamaba La Locura Suprema, que hicimos una maratón de radio de 24 horas. Durante 24 horas estuvimos emitiendo continuo. Y claro, a las 3 de la mañana, 4 o 5 de la mañana, ya me dirás a quién entrevistas. Entonces, ya vamos a Tokio y estaban las Paralimpiadas en aquel momento y entrevistamos gente gallega y gente coruñesa en Tokio y tenían nuestra bendición y gracias a la bendición de Minority Sports, gracias, ¿vale? Han venido unas cuantas medallas, así que también tenéis la bendición vosotros de Minority Sports.
A ver si vais a ser un talismán.
Somos talismán seguro, vamos.
Los tienes aquí todos los lunes.
Hablando de judo. Pues podríamos hasta hacer un programa solo de judo. Solo de judo. Chicos, os tengo que despedir porque hay más deportes que están esperando para entrar. Pongo un poquito de música, ¿vale? Y después seguimos con Óscar Platas y con Sada Patins. Chicos,
muchas gracias.
Gracias.
A ti y a vosotros.
Un abrazo. Chao. Wake up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. My enemy.
on the wall as you're praying for my phone, and the laughter in the holes and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in the mind. Tell you you're the greatest, but once you turn they hate us. Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy.
Okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it my silhouette go. Hey, when I fly on my drive to the top, I've been out of shape, taking out the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock that caused catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had, I thought about wreaking havoc on an opposition. Kinda shocking, they want a static with precision. I'm automatic, quarterback, I ain't talking second. Pack it, pack it up, I don't panic. Batter, batter up, who the baddest? It don't matter, cause we is your
Bueno, sorpresa, qué sorpresa, chavales, ¿eh? El Enemy de los Imagine Dragons sonando en Quack FM. Hemos hablado un ratito bueno, ¿vale? Hemos hablado un ratito bueno de judo con Edu y con Marta del Judo Universidad de Coruña. Y nos quedaba la semana pasada pendiente de hablar con Óscar de Sada Patín. Óscar, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, bienvenido. Pero pasa que te surgió un imprevisto laboral y no pudiste entrar, pero aquí estoy a la espera, ¿eh? Yo no fallo.
Sí, sí.
Sabes que te dije que entrabas y quiero que entres. Cuéntame, porque tuvisteis jornada en el Campeonato de España, ¿no?
Tuvimos jornada en Liga Nacional.
Liga Nacional, sí, efectivamente.
Sí. Corrieron los tres equipos, el equipo de tercera, el de segunda y tercera femeninos y el de primera masculino. Llegamos muy apretados en el equipo de segunda, que en principio este año luchábamos por la permanencia y hubo ahí una sorpresa en la última jornada y conseguimos ascender a primera división. O sea que fue una jornada redonda.
O sea que salió redondito.
Salió muy redondo, muy redondo. No se contaba con eso, se contaba con la permanencia, con buscar quedarnos en segunda un añito más, que las niñas, bueno, niñas, sí, niñas, porque son chicas de 15, 16 y 17 años, se consolidaran en la categoría e intentar el salto el año que viene, pero nos salió una jornada redonda el domingo en que lo hicieron todo bien y se metieron de segundas en la liga y eso, y conseguimos el ascenso.
Vale, esto no sé si lo hablamos. Si a veces es conviene ascender, lo hablé con otro club y de otro deporte. Si a veces conviene ascender o a veces a lo mejor conviene esperar un año, a veces vale la pena aprovechar el ascenso, no sé, ¿cómo lo ves? ¿Las ves ya preparadas para ese salto?
Nosotros creíamos que no, que lo mejor sería que se bregara un añito más en segunda.
Claro, a veces, no sé si me quiero explicar, Óscar, que yo no quiero que se me entienda mal. Y no quiero que no ascienda, claro que quiero que siempre se quiere, ¿no?
No, está claro.
Pero a veces es que la formación de un competidor, no sé si es mejor dejar que se forje un poquito más y haber aprovechado. Pero bueno, cuando vienen dadas así y ellas se merecen ascender, pues si se lo merecen, se lo merecen, ¿no?
Sí, no, fue algo que no buscamos, pero que a ellas les salió, ya te digo, todo redondo. Hicieron unas carreras increíbles el sábado, última hora, y el domingo. Todas las carreras que disputaron les salieron bien. Bien, que llegamos a ganar la carrera de relevos, que no contábamos con ello. Y claro, es un ascenso muy merecido. No buscado, pero sí merecido. No buscado este año. Este año nos contentábamos con permanecer un añito más en segunda y consolidar la categoría y luego ascender. Pero bueno, A ver qué pasa el año que viene. Las niñas están muy lesionadas y nada, ya de vacaciones.
Los chicos están se mantienen en...
Sí, los chicos hicieron una jornada muy buena el sábado, pasa que hubo una caída y que, bueno, estuvieron involucrados tres componentes del equipo y el domingo bajaron un poquito el pistón, porque claro, las caídas hacen mella.
Pero una cuestión física...
Sí, físico. Sí. El golpe, estaban doloridos, con quemaduras y bueno, ya no...
¿Algo grave?
No, nada grave
que resaltar.
Nada grave. Vale. Solo chapa y pintura, lo que pasa que, bueno, te imposibilita darlo todo otra vez el domingo.
Claro, porque eso entonces fue al día siguiente ya, ¿no? No había mucho margen
Se corre sábado y domingo, esto fue sábado por la tarde, el domingo volvieron a competir. Bueno, perdimos dos puestos, estábamos de quintos, bajamos a séptimos, pero bueno, quedan en primera, que es lo importante.
Bueno, muy bien, perfecto. Que las chicas, yo no sé si bueno, yo no quería destacar a ninguna, pero Ainhoa, Andrea, Nelly, ¿no? Laura, sí. Son el equipo que os dio la sorpresa, ¿no? Esta temporada, esta pasada jornada, ¿no?
Sí.
Claro, esto es un deporte de equipo, ¿no? Al final, porque esto es lo que competís es como deporte
de
equipo,
se consiguen puntos,
¿no?
Para el equipo. Este tipo de prueba que es la Liga Nacional, se corre por equipo, no es un deporte individual para nada. Computan todas las corredoras y lo que se hace es acumular puntos en cada prueba.
O sea que habéis formado un grupito bueno, ¿no? O sea, al final es un poco lo que os ha dado ese salto
año
de calidad.
Incorporamos a Nelly, que es una corredora excepcional. Que estaba sin equipo, es una chica que lo fue todo en el patinaje de velocidad, lo que pasa que, bueno, pues por circunstancias lo dejó, lo tenía apartado y nos llamó que estaba interesada en correr este año.
Claro, ¿Qué rango de edad estamos hablando? ¿15, 20?
Nelly es la más mayor y debe tener 23 años.
Entre 23
y... Las demás, 15, 17.
Claro. Aporta esa experiencia quizás, ¿no? Esa veteranía.
Esa veteranía en carrera que se le dio, vamos, ayuda muchísimo a las demás y, bueno, fue la que metió cordura en las demás niñas, las aguanta, las enseña.
Es ese entrenador en pista.
Sí, exactamente.
Quizás,
ese entrenador,
¿no?,
en pista. Es la que ve la carrera desde dentro y sabe en qué momento tiene que atacar, cuándo tiene que venirse para atrás. Ve mucho más que las demás, pero bueno... Es la veteranía, claro.
Claro, ven más que las demás porque lleva más años que las demás ahí, ¿no? Pero bueno, el resto de las chicas es un referente, ¿no? Es esa chica mayor que viene y, ¿no?, y además, como dices tú, ya tiene una experiencia previa, ¿no?, de competición, ¿no?
Sí. Para ellas, pues bueno, es eso. Es una ayuda enorme tener una chica así en el equipo y aparte que es muy compañera. Es una chica que te hace correr bien.
Perfecto, ya tenemos ya una jornadita y ahora me dices que estáis de vacaciones. ¿Qué tenéis?
Ahora de vacaciones. Ahora hasta el año que
este
viene
mes,
no tenemos
este
nada.
¿Este mes lo pasáis a engordar?
Sí, no, este mes teníamos se iba a disputar el campeonato gallego indoor, que no se pudo hacer por culpa de la pandemia, tener que ser en un pabellón cerrado, bueno, se estuvo posponiendo. Se iba a celebrar este mes de diciembre, pero con el fallecimiento del presidente de la federación, pues se decidió suspenderlo.
No tenía noticia.
El presidente de la Federación Gallega de Patinaje y bueno, pues el comité del área de velocidad decidió no celebrar el campeonato gallego de indoor, que bueno, tampoco aporta nada a estas alturas de temporada que estamos. Era más una fiesta de patinaje en que se juntaron los chavales y poder hacer unas carreras.
Bueno, vale, si lo ha decidido la federación, tampoco hay que darle,
no hay que darle más
vueltas, ¿no? Se decide que sea así, hombre, no sé, podríamos opinar de mil maneras y pensar, cada uno tiene su idea, ¿no?, de cómo se pueden hacer las cosas. Pero bueno, una vez que está decidido, pues ya está. Pero con intención de suspenderlo para hacerlo en otro momento, o
no,
simplemente
este año
se deja y queda en blanco.
Claro, este año que tenía en blanco es un campeonato que se celebra, todas las autonomías lo celebran, aunque no tiene validez para campeonatos de España.
No puntúa.
No existe un campeonato de España indoor. Entonces,
claro, porque es indoor lo que estamos hablando, efectivamente,
sí,
claro.
Indoor es pabellón. Todas las autonomías tienen su propio campeonato indoor para acumular carreras, para que la gente pueda competir. pero no tiene una, no tiene un, no salta a un campeonato de España indoor, no existe.
Claro.
Entonces, si se corre bien, y incluso, si no se corre tampoco,
incluso,
pasa nada.
Incluso internacionalmente sí lo habría.
No, Estados Unidos tiene una liga indoor, pero no hay campeonatos del mundo indoor ni europeo indoor. No hay nada. Es una prueba que se hace, pues eso, para...
Claro, y la velocidad, cuando yo estoy pensando, porque yo sí tengo, me vienen a la cabeza imagen de competición en indoor, ¿no? De patinaje, pero quizás sea patinaje de hielo, lo que estoy, me viene a la cabeza.
No, hielo existe la pista corta, Asio sí. Track, que sería lo que se ve en los campeonatos de hielo, donde ves varios participantes a la vez, que ves hasta 4 o 5 participantes.
Sí.
Y luego sería pista larga, que es donde se ven solo dos corredores.
Y eso es a lo mejor lo que se me viene a mí la cabeza y yo estoy...
Claro, pero la pista es como la nuestra, es de 200. O sea,
claro, que estaba pensando en Olimpiadas, ¿eh? Por eso lo decía yo, estaba pensando, sí, pero en Olimpiadas.
Es la, lo que llaman ellos short track, que es pista corta. No, indoor puedes ver algo en YouTube a nivel de esos campeonatos en Estados Unidos, pero no es algo muy que se suele ver. Es algo que se hace pues al principio de temporada, en el mes de febrero o marzo, que aún llueve, entonces la gente si quiere competir tiene que hacerlo en sitios cubiertos y lo único que tenemos son pabellones. Entonces, okay. De nada, una pista de 80 metros por vuelta, muy pequeñita, muy cortita, pruebas muy específicas y de mucha agilidad.
Vale, vale, perfecto. Y lo que se hace es... lo que dices tú es para acumular kilómetros en las piernas, ¿no? Simplemente claro, y sí. Poder
para
tener,
empezar a competir.
Y poder tener competición entre unas cosas y otras. Porque ahora, claro, ¿cuándo volveríais, quitando que no se compita ahora este indoor que decimos, cuándo sería la próxima cita?
Ahora se está proyectando el calendario del año que viene, pero bueno, vi un borrador por ahí y creo que ya empezamos con las jornadas de la Liga Nacional en el mes de
febrero. Ya normalizando, quiero decir, como el pre-COVID, ¿no? Ya volvemos otra vez quizás a esas fechas.
Sí, no, las fechas que teníamos ya de este año ya las tuvimos así. Lo que empieza antes siempre es la Liga, que es lo que más se alarga en el tiempo. Porque hay parones también entre las jornadas de liga. Durante el verano, el mes de julio y agosto, no se hace nada. Si coincide vale. Europeo, mundial, tampoco se corre 6 meses.
Vale.
Entonces se empieza muy pronto, se suele empezar finales de febrero, principios de marzo, y se lleva prolongado durante todo el año, hasta octubre, noviembre.
Hasta octubre, noviembre. Entonces, o sea, que vosotros
lo primero que tenemos es jornadas de liga, seguro.
Que sería eso, para carnavales.
Sí, finales de febrero, quizás finales ya tengamos febrero. El último fin de semana del mes de febrero igual ya tengamos alguna competición. No están las sedes tampoco. Este año seguro toca sede en Galicia.
¿Sí?
Este año toca en Sada. Cada 2 años nos toca organizar en Sada una prueba.
Así que este año tenéis liada.
Tenemos, sí, una jornada liada, sí.
Bueno.
Pero bueno, no sabemos aún fecha, esperemos que tengan a bien hacernos un poco de caso y nos den cuando es menos probable la lluvia en Galicia, pero bueno, ya sabes, ya, que aquí claro. Podemos poner una prueba en junio y que nos llueva.
Claro. Pero no, podés ponerla casi en octubre, noviembre y casi a lo mejor no te llueve.
Ya, pero igual la ponen
últimamente, ya no sé qué pensar, últimamente ya no, sí, ya no sé bueno. Qué pensar.
La última vez que se hizo aquí fue en octubre y tuvimos que suspender el último día, el domingo, por culpa de la lluvia.
Por culpa de la lluvia, bueno. Bueno, pues vamos entonces cerrando el año, ¿vale? Cerramos la temporada, ponemos la vista ya en el año que viene. La gente sigue entrenando, vosotros seguís entrenando.
Sí, ahora hay unos corredores, el equipo masculino sobre todo, que lleva un año muy duro, tiene unas pequeñas vacaciones de 15 días. Las chicas paran una semana y ahora ya empiezan otra vez a
los pequeña pretemporada, ¿no? O quizás sí. Así.
Empezamos la pretemporada ahora.
Bueno, pues descansar, lo merecéis, y esa pretemporada durito y después, pues ya sabes, vamos hablando, vamos poniendo, dándole voz a esas jornadas que vayáis teniendo. Si cuando ya tengáis fechas, pues ahí estoy pensando a lo mejor finales de enero o así, que ya tendremos seguramente fechas y eventos, nos sentamos un día y charlamos un ratito. ¿Qué te parece, Óscar?
Perfecto, cuando vosotros queráis.
Venga, pues lo dicho y hecho, quedamos así.
Muy bien, pues muchas gracias, como siempre, por atendernos.
Venga, un saludinho, Oscar, de Sada Patins. Chao, chao. cuando son las 11:56 de la noche, estamos cerrando el chiringuito. Hoy hemos charlado un rato bueno con Judo Universidad de La Coruña, el club de judo que ha estado aquí hoy, in situ, en el estudio José Couso, donde hemos podido charlar un ratito. Y hemos hablado un poquito de Oscar, con Oscar de Sada Patins, y no nos ha quedado tiempo para mucho más. La semana que viene no tenemos programa, ¿vale, señores? Pero para la siguiente sí. Aquí tendréis Minority Sports, aquí tendréis vuestro programa de deporte minoritario.